¡Hey, hey! Jueves Santo.
Hay que portarse bien hoy día porque tengamos cuidado con los temas, no hablemos de...
No pasemos a herir ninguna susceptibilidad.
Nada con carne.
Solo pescadito.
Ay, mira, escucho chévere, Rodrigo, ya hay una relación ahí.
Bueno, hoy día...
Le están hablando a la oreja, eso es curioso.
Se nos acaba la semana hoy.
Una mujer me dijo que tú eras buena pinta, me dijo.
Sí.
Ahora la mujer no era...
¿Quién era?
No, mejor ni sepa, güey. Pero... ¿Te habían dicho que tenías buena pinta?
No, ¿sabes que no?
Ay, ¿qué?
No, te juro que no.
Sí, pero... ¿Javiera? Pero tú tienes una barba cuidada.
Yo te he dicho que tenías buena pinta.
Tiene una barba cuidada. Sí, tiene una barba cuidada, ¿sí? Y todo, sí.
Bueno, Roca, hablemos de contingencia. ¿Qué tema que está en boga ahora no quieres conversar?
agradezco tu pregunta. Hoy vamos a hablar de... es el tema en boga.
Qué buenas son las películas de las películas que dan estos días.
Pero son las mismas 650
aquí, años. Aquí Hortensia Vidaurre se frena su ataque contra la televisión abierta porque es la televisión que a ella le gusta, la televisión de Moisés.
¿Cuál película? La de Jesús.
Toda la de Jesucristo.
No, mira, yo te digo, El Manto Sagrado.
El Manto Sagrado.
Eso.
Ese actor que llora todo el rato y que está, le tiembla la mandíbula por cada cosa que pasa, es una maravilla.
Ben-Hur.
No, pero Ben-Hur no es de...
No,
pero igual la dan, sí, la dan en Semana Santa, no me pregunté por qué, pero la dan, pues la dan harto.
Como el gladiador, güey.
Me gustó porque Diego le dice Ben-Hur.
Ben-Hur.
Ben-Hur, y no hay caso, le digo Ben-Hur. Ben-Hur.
Ben-Hur.
Ben-Hur.
Es que es verdad que no se debería pronunciar la H.
Jesús de Nazaret de Zeffirelli, un clásico.
¿Esa es la que actúa Powell, el actor? El Jesús de ojos azules.
Sí, ese. El clásico, el que Jesús que en realidad sale casi todas las postales.
¿Qué opina la iglesia de eso, de esas películas? ¿Representará la realidad?
Yo creo que...
Pero todos nos formamos viendo esa película. Yo tengo esa visión de...
Y María era que preciosa.
Con... Tengo la visión de Walt Disney. Totalmente.
Y de hecho...
Porque algunos dicen que Jesús puede haber sido negro. ¿Verdad? Porque uno se queda con esa imagen de la película de que es nórdico de ojos azules. Porque hoy día hablaba con un tipo y me decía, y Jesús no es así.
Sí, como... Pero pláyate, porque me parece interesante el argumento.
Cuenta más, pues, a ver.
No, no, que Jesús, en verdad, por de dónde viene el origen de su ciudad, que es Israel, o sea, esa zona palestina.
Están llamando al arzobispo.
Tenía un punto rojo en la frente, a ver qué es lo que...
Pero abramos los ojos, o sea, digo... Con...
No, no hay que ser racista, y yo creo que en ese sentido hay que darle la oportunidad a los que creen como Roca.
Punto que rojo, el punto rojo es para otro.
Puede ser chino también. ¿Qué pasa si era chino?
¿De Jesús?
¿Sí? Habría que corregir todos los crucifijos.
¿Y por qué no iba a ser chino si el planeta tiene un tercio de chino?
Me parece que ustedes estén...
Por estadística podría haber sido más chino que
hay gente que se
chileno.
Va a pasar...
O sea, en verdad debería ser un look arábigo, eso seguro. O sea, la nariz no está respingada.
Más turquito.
¿Cómo? Sí, po. Era árabe.
Po. Sí, po.
De hecho, era árabe.
Es de esa zona, de Medio Oriente.
Medio Oriente. Pero era de raza judía, entiendo. O religión judía. No, ¿pero qué raza tenía?
¿Por qué no salimos de aquí? Que yo creo que estamos pasando a llevar. Hemos dicho que hay
¿pero
gente
qué,
que...
¿Qué era Jesús? Jesús era judío.
Era israelí.
Era el rey de los judíos, po.
Sí, po.
Era judío, po.
Era judío, sí.
Sí, po. No, era un carpintero. Estamos hablando de cuál es su origen, de nacionalidades.
Pero, volvamos a la película.
Si fuera país, sería real.
Yo igual creo que la imagen, esa imagen de el Jesucristo de Nazaret de Zeffirelli, el que queda marcado en casi...
El que uno cree.
Y la María, que era preciosa, a mí me pasó que después vi...
María rusa.
María...
Vi a esa María...
Policía arábiga se nos cae.
No, pero a la casa de María la vi en una película después como así como haciendo de una chiquilla ligera de casco y me quedó como la patada en la cabeza, como sí, que me confundió, sí, sí. Me confundió. Porque
bueno, en el fondo amigo, ¿qué
era
pasa con...
la misma María preciosa de cara y todo después con una mini,
bueno,
así como...
Bueno, como que te muestran Blancanieves, gorda, digamos...
La Paulina Urrutia cuenta que una vez fue a una botillería en la época que hacía Sor Teresita, te juro, y entra y había como un altar con su foto. Y ella, ¿cachai? La freak, así como ir a comprar y de repente... Bueno. Y la gente dice que se queda paralizada cuando la ve entrar.
Tú tienes una cara ella, muy de
sí, pero no me ha tocado sí, un rol así. Ay, no me digas eso, que me siento que me voy a morir ahora cuando salga.
Pero puede ser santa. ¿Ya no?
¿Pasó? No, soy muy joven, tengo una hija. No,
pero tú podrías ser perfectamente, tienes cara de...
En un rol, dices tú.
No, tienes una cosa como de monja.
Por eso, podría ser un rol de monja. Sí. ¿O quieres que sea yo monja?
Yo creo que lo eres.
Pero, entonces, ¿qué te parece que entrar y que la Paulina Rutia tenía la foto de Sor Teresita, entonces, y la tenían puesta en la botillería, con velitas y
ahora,
con
más fuerte que tengan, que sea ella la que está en la imagen de Sor Teresita, es que esté en una botillería. Yo creo que ahí hay un punto que no nos ha llamado la atención, pero no tendría por qué estar en una botillería.
La gente tiene su altar donde trabaja,
sí,
donde
pero
quiera, pues.
En un motel también me llamaría la atención. No quiero ponerme puritano, pero creo que no es el lugar para...
¿Qué? Para
profesar el espíritu positivo de las cosas. Estamos en Semana Santa celebrando.
Acordado ya algunas cosas que ya quedaron claras.
Un nudo estaba, ¿eh?
Jesús.
¿Cómo salga? Jesús de...
Está acá.
Mira los llamados. Mira los llamados, la cantidad. Yo no me hago responsable porque tengo una poca cultura católica debido a mi...
Yo soy católico.
¿Cómo no católica?
Yo soy católico de tradición, pero no de
fe.
No de acción. Y mi fe hoy día está mezclada con mi razón. Después de
¿Tú vas a misa? ¿Cuánto tú?
Yo después de leer a Kant, decidí postergar mi...
Suspendí las misas.
Suspendí un poco las misas.
Pero tú quieres un colegio muy católico.
No, yo no voy a misa.
No, pero... Ok, ¿me puedes
explicar? Pero deja que haga la pregunta.
Sí, pues está ahí como súper agresivo hoy día. Llegaste así.
¿Quería hablar de actualidad?
No, quiero hablar de Jesús.
Pero haz la actualidad, pues. Eso es lo que te gusta, eso es lo que te hace falta Jesús. Y todo. Como que encontré que somos súper superficiales. Mete tu tema.
Es que soy un reportero día y noche. Eso es lo que pasa.
Entonces, mete en un supositorio y cálmate.
Yo te quería preguntar a ti, que yo sé que vienes de un colegio muy católico. Nadie me ha podido explicar la relación entre Semana Santa y los huevitos de chocolate. ¿Tú me la puedes explicar? Te lo pido, por favor, de manera seria.
Te lo juro. Yo tengo una explicación.
No la sé.
No, pero no una tuya, yo quiero una como más formal.
No, la que yo tengo.
Pero, bueno, a ver, dímela.
La Pascua en Rusia es con huevos. Unos huevos de cerámica, de colores.
Los huevos rusos.
Los huevos rusos. Y por alguna razón, algún conejo se tragó uno de estos huevos de cerámica y al poner el huevo, que no lo ponen los conejos obviamente, a alguien se le ocurrió, porque salió el huevo con cáscara y todo, pero salió café, como si fuera de chocolate, pero no era de chocolate. Entonces ahí a alguien se le ocurrió, dijo, para que los niños no vean esto que es terrible, le echaron chocolate, lo pintó con chocolate y de ahí quedó los huevos de chocolate del conejito. No sé por qué está el conejito metido en esta historia. Pero los rusos tienen mucho que ver en esto. Y una mezcla de... Acuérdate que están los ortodoxos, que también son rusos.
¿Y ellos también tienen sus huevitos de chocolate?
No lo tengo claro, pero si vamos a hablar de actualidad, yo creo que...
Aparentemente, sí.
Deja que la gente venda algo en este periodo,
¿eh? Pero los conejos, el conejo de verdad, ¿por qué es?
Conejo de mierda, yo digo, en la zona de Ushuaia y Tierra del Fuego que conocí, a quienes admiro y respeto por sobre todas las cosas.
¿Y una vez fue contigo a Ushuaia?
Sí, gran.
¿En serio?
Con Felipe, sí.
Hay una plaga de liebres y de conejos que tienen destruido, de castores y de conejos. Allá, créeme que no celebra la Pascua con los conejitos. Los quieren pitear.
Perdón, pero se llama Pascua de Resurrección.
Sí, pero están a punto de abrir casa, digamos, a liebre. Piden, por favor, que se la vayan a evitar los conejos. Hay millones de conejos. Tanto que no se mueven cuando tú estás ahí. Porque están acostumbrados, son más que nosotros. Se ponen de acuerdo.
Y son esos grandes.
Y una jauría, sí, no es grande.
Por suerte aquí hay
Ahora hay una explicación técnica que le va a dar el periodista. Sí,
periodista informado. De actualidad.
Bueno, cuenta esta leyenda que cuando metieron a Jesús en el sepulcro que les había dado José de Arimatea, habían dentro de la cueva un conejo escondido que muy asustado veía cómo toda la gente entraba, lloraba y estaba triste.
Ah, súper creíble.
Eso es la historia.
Para
el conejo se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús.
Para eso sí que hay que tener fe, güey.
¿Y apoyé? Digo,
si hubiese sabido de esto, güey, yo cuestiono a la iglesia, güey.
¿Y dónde están los chocolates?
¿Y qué tiene que ver los chocolates con el conejo, güey?
Es una buena pregunta. Y...
Bueno, no, ahí yo tengo una explicación. Hay una empresa suiza.
A ver, me presta ya.
Hay una empresa suiza que estuvo a punto de quebrar y que leyendo este artículo dijo: Tate.
Tate.
Lo hacemos de chocolate. Es confuso. Nadie sabe por qué el
es
huevo de chocolate.
Es muy confuso, es una historia.
¿Y por qué los católicos
Pascua,
celebran
Pascua de Resurrección?
¿Y por qué los huevos de chocolate? No, y por qué los católicos celebran no solamente la Pascua de Resurrección, también Halloween.
Yo creo que hoy día deberíamos lavarnos los pies, o sea, el hoy día es el día de lavarse los pies.
A mí me gustaría que te los lavaras siempre.
Y que cada uno se... oye, que nosotros lavemos los pies del vecino.
Sí, pues eso es. Hay que lavarse los pies unos
a
otros.
Mi señora tiene una hoy día una un tips, una manera de referirse a mí terrible, que es cuando me voy a acostar, yo me acuesto, digamos, con todo mi cuerpo, y me mira y me dice, ¿te lavaste las manos?
¿Por qué?
Toda la noche me dice, ¿te lavaste las manos? Le digo, pero ¿y por qué?
Porque van a hacer algo.
Porque es la noche.
Se van a acoplar.
Te lavaste, te lavaste las manos. Y yo me siento
si me vas a tocar, te pediría no, que, por favor.
Claro.
Me siento
si me vas a tocar.
Sucio, güey. Me
dice, oye,
que mano...
pero el, no contó Roca la aquí está por qué.
Ya, por favor, dale.
Dice,
dale.
Sí. Entonces, segunda
así,
oportunidad.
¿No?
Sí.
Estaba entonces...
Jesús.
No, con el conejo en el sepulcro, entonces el conejo...
Quiero que tenerme ahí, yo ahí ya pongo...
¿Sepulcro en el conejo?
¿Dónde habían dejado
eso? Es magia. Entonces, no era un mago ahí en ese momento.
De repente vio algo sorprendente. Jesús se levantó, dobló las sábanas con las que lo habían envuelto. Un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva más vivo que nunca. El conejo entonces comprendió que ese era el Hijo de Dios y decidió que tenía que avisarle al mundo y a todas las personas que lloraban.
De la fábrica de chocolate antojada, güey.
Que ya no tenían que estar tristes.
Oye,
porque Jesús había resucitado. Como los conejos no pueden hablar... Se le ocurrió que si llevaba un huevo pintado, ellos entenderían el mensaje de vida y alegría. Y así lo hizo. Desde entonces, según la leyenda, el
hay
conejo...
Hay que comprar conejo chocolate.
Conejo sale cada domingo de Pascua a dejar huevos de colores en todas las casas para recordar al mundo que Jesús resucitó y que hay que vivir alegres.
Ni siquiera hay coherencia en la...
No, pues no es coherente.
Ahora, el conejo no pone huevo.
No, el conejo no pone huevo.
No, pero el conejo dijo, un huevo pintado de colores significa alegría.
¿Por qué apareció un huevo?
¿Ah? Porque tenía una amiga gallina.
¿Cuánto ganó el conejo con esto?
Pero cachai, no, que porque... te como el cuento del gato con botas. Po. La amiga gallina, el amigo,
bueno,
el
si
amigo ciervo.
Si vas a poner en cuestión...
Habían dos jirafas,
no, pues,
dos ardillas
pero,
y,
perdón,
y
los seis... Cuentos,
el salmón trae huevos
las
también.
Las metáforas bíblicas son todas un poco así.
Perdón,
son
el salmón sí pone huevo.
Ese debería ser un coherente. Que decía, el salmón de Pascua.
Ahora, se me cago en los huevos, son chiquititos.
Ahora, también dice... Aunque sus orígenes no están muy definidos,
no.
Se supone que la elección del conejo se debe a su conocida capacidad de procreación, de gran valor simbólico en una temporada de fiestas dedicadas a la fertilidad de la tierra tras el invierno. Pero supuestamente Semana Santa un napo, ¿no?
Fertilidad, o sea, yo de hecho...
Es todo lo contrario.
De hecho, yo ahí sí que soy austero completo. O sea, yo no tengo ningún tipo de acción militar al respecto, no tengo...
Pero ¿cómo...? ¿Cuánto dura tu Semana Santa?
En Semana Santa, la cuaresma. Yo hago cuaresma completa. De hecho, yo traigo la cuaresma como del invierno.
Ya.
Del invierno del 2004.
¿Qué semanota te mandaste?
He sido el mejor de los feligreses.
10 años de Semana Santa.
No, yo creo que todas estas cosas son paganas, ¿eh? Lo de los chocolates, y me parece que hay una contradicción vital permanente en el pensamiento cristiano universal de cómo darle explicación a lo inexplicable. Desde el punto de vista obviamente religioso, está muy clara la existencia de Dios, de toda esta doctrina, de Jesús y todo. Lo que no está claro es cómo se mezcla un conejo y huevos de chocolate en el supermercado con esto. Ese es el tema. Que
no, porque ahí pasó a ser. Entonces, ya que para cada festividad, cada Semana Santa, se celebraba la resurrección de Jesús a través de estos huevos de colores, y evidentemente alguien dijo, pongámosle chocolate adentro.
No,
lo
verdad, no, no. Es como meter el día a la secretaria en la Pascua de Resurrección. Es raro. es lo mismo. Oye,
el día del tipógrafo.
El día de la secretaria. Y todas celebrando el día de la secretaria. Acá hay otra explicación.
Otra explicación más. Es a lo que acaba de decir Felipe. En aquella época, la iglesia no aconsejaba el consumo de huevos durante la cuaresma. Sin embargo, las gallinas seguían poniendo huevos porque no entendían a los curitas que le decían
lo
que no lo hicieran.
Como cuento de infantil. Entonces, los niños
y
decidieron.
Apareció. ¿Nazareno?
Ajenas a preceptos y normas religiosas, tirar los huevos también hubiera sido un pecado, de tal forma que no quedaba más remedio que guardarlos. En una semana se conseguía una sobreabundancia de huevos a los que había que dar salida. El domingo de resurrección, primer día en en el que este precepto ya no rige, se convertía en la fecha señalada.
No, y era que, óvulo, ¿eh?
Y qué mejor que compartir o regalar los huevos que no se habían consumido durante la cuaresma. De esta forma fue naciendo una costumbre. Ofrecer una cesta de huevos frescos era sin duda un magnífico detalle, pero si además los huevos se coloreaban o se pintaban, se convertía en un auténtico regalo. En el siglo XII, la iglesia bendecirá la costumbre de regalar huevos como símbolo de resurrección a la salida de misa de Pascua.
Ahí está. Bien antojado igual, pues.
No, pues si
porque
pasa que...
¿cómo va a llegar el chocolate, pues?
Porque la, lo mismo que... te, no, pero es que ahí tiene que ver los señores. Eso
¿tú
es...
¿tú que el chocolate...?
No, no, ¿cómo se llama? Willy Wonka.
La economía suiza. El banco suizo, ¿ah?
Willy Wonka.
Willy Wonka, el que... Willy Wonka,
el,
que
no. El de la fábrica de chocolate. Willy Wonka
es
se llama,
Jesús,
¿no?
Es Jesús, ¿no?
Ah, para los señores de los chocolates, casi.
Yo creo que el chocolate... Son, no, yo tengo una explicación. Vamos a hacer con los programas esos ochenteros.
De Don Francisco.
Yo tengo una explicación.
Mire, Don Francisco, yo sí, le voy a explicar.
Yo tengo
bien
una explicación. Yo creo que el chocolate, en su significado, es fertilidad. Y sí, la razón es muy simple, porque es afrodisíaco el chocolate. Ah. Por lo tanto, el chocolate lo que produce en los seres humanos es una ansiedad por la cruza.
Al principio... Eso es el primer cuadrito de chocolate. Una que de San Pastor salió entero, no tenés ganas de nada. Tenés ganas de quedarte acostado viendo tele.
No, no, ahí puedes hacer cosas.
Hablen por ustedes.
Sí, hablen por ustedes.
Yo con un chocolate entero, soy un...
Me pite un sofá,
porque es que dice que los... ¿Viste que dice que las mujeres... A las mujeres el chocolate nos produce adicción?
Sí, pues es porque es afrodisíaco.
Nos produce, claro, no es porque sea afrodisíaco, porque
tiene vitamina H24.
Te genera las mujeres
serotonina.
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 Bueno, serotonina. Una letra. Oye, si lo pongo porque por exquisito. Sí.
Y la serotonina como que te da alegría, es como cuando estás empezando a pololear, esas cosas, cuando pensáis que el mundo es precioso y todavía tipo todas esas cosas.
¿Cuánta herida ya?
Bueno, ¿cuánta herida? ¿Cuánta cicatriz? No, pero entonces por eso el chocolate después de un rato ya empieza, no es tan afrodisíaco.
Pero bueno, volvamos a mi explicación. Obviamente que el chocolate es un símbolo.
Produce un...
Tiene que ver con la fertilidad. Come chocolate y paga lo que debe. Luego, de ahí que en Pascua de Resurrección, una vez que se crucifica, que muere en la cruz, al tercer día resucita. Y en las personas que han tenido abstinencia sexual, el chocolate... estoy dando una explicación.
No, de verdad.
Estoy dando una explicación.
Blasfemando. Yo
estoy dando una explicación.
Borda la falta de respeto.
No, pero ¿por qué? Pero si el chocolate... Porque más falta de respeto que
regalar
chocolate.
Lo más pagano que...
¿Pero qué más pagano que dar chocolate? ¿De huevo de chocolate?
Pero está promoviendo una bacanal sexual en Semana Santa, señor.
Pero si Jesucristo...
No, lo que está diciendo...
Jesucristo salió con palo a pegarle en el mercado, fuera de la iglesia, la gente que había puesto el mercado. Y anda a ver hoy día cómo se vende cuchuflí. ¿Y quién dice algo?
Pero es como
el cuchuflí se vendiendo fuera de la iglesia.
Es que como en la cuaresma había una abstinencia sexual, el chocolate viene a reemplazar eso. Lógico. Entonces, en el fondo, mátate comiendo chocolate y así sigues con tus ganas,
claro,
las canalizas.
Eso
es lo que está diciendo.
Pero me malinterpretaron.
No, en algún momento nos asustamos.
No, obviamente que el chocolate es...
Pero entonces el domingo de resurrección, ¿por qué? El día más místico del año es...
Alabaré. Pero tiene que ser los dos. Si hay una cuaresma bien hecha... es re buena el volcán de...
A mí la Semana Santa igual me recuerda a mí, la Semana Santa me recuerda a mis años de matinal.
El volcán de...
Porque siempre hay tópicos. Por ejemplo, la subida de los pescados y los mariscos en el mercado central.
Sí.
Suben un montón.
No, aparte con los...
Suben...
Con los autos, el periodista en el peaje. El periodista en el peaje, cuando los autos...
La salida también. La subida y otro periodista en el terminal de buses, porque subieron los pasajes.
Exacto.
Que igual hay una frescura. Lo suben, el pasaje que valía 6.000 vale 18.000. Fresco.
Sí.
Entonces, la gente que va a salir para Semana Santa, claro, el atollamiento en la carretera, el taco y los pescados de marisco y cómo baja la carne.
El mercado central... Sí.
Mercado Central, ahí sale hablando más entre medio. Don Augusto, te mando una cazuela al programa, que eso es bonito, dame esa parte entretenida. Porque el...
Sí, ¿cómo está la hotelería?
¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Las cabañas.
La nota simpática de la playa en día nublado.
Empieza con frío. ¿Qué estáis revisando tus acciones?
No, ¿qué te metí? ¿Qué te metí? No, yo pienso que efectivamente.
¿Hay recogimiento en esta fecha? Por lo que noto...
¿Y por qué, perdón, en la última pregunta de mi lado, que ustedes saben que yo quiero...
Pero yo quiero hablar de lo pagano en el sentido de tu pregunta de recogimiento, porque ocurre que la gente, sobre texto de comer pescado para no comer carne, porque es pecado, se zampan 50 kilos de salmón y de reineta el día viernes, y el día sábado, a eso de las 12 del día, las parrilladas, o sea... Me parece mucho más falta de respeto en una persona que se dice que apenas se abre el permiso, se abre la venta o la caza, la temporada de caza y pesca, salgan todos como estampida a cazar ciervos. Me parece que el día sábado zamparse 27 choripanes,
no, pues choripan,
54 longaniza, eso más grave, lomo sí, de todo tipo, qué sé yo. O sea, me parece que es una inconsistencia. O sea, lo lógico sería que uno fuera en un proceso de transición, vegetales, tranquilo, el domingo, gallarines, el domingo fruta, el lunes unas pastitas, el martes recién empezar a comer un poquito de carne. Pero esto de zamparse como si fuera el fin del mundo, nos dejaron sin carne un día. Es un absurdo.
No, no tiene
sentido. Eso es la conducta de la masa... Y de la no irracionalidad puede, que no yo se... creo que Hortensia Vidaurre lo tiene clarísimo.
¿Por qué no se puede comer carne?
¿Pero qué pregunta?
Bueno, porque murió.
Ese día fue...
Murió Jesús en la cruz. Es por respeto.
Expira. El último suspiro es a las 15 horas del viernes.
Sí, por eso.
¿Y por qué sería una falta de respeto comer carne y no comer pescado?
Bueno, deberían de preguntarle a la iglesia, pero preguntarle a nosotros. Nosotros somos apóstoles, respetamos y no cuestionamos. Nosotros no queremos ver la llaga, tú estás preguntando...
O sea, estoy viendo tu parrilla, tú sí, eres de parrilla.
Eres de parrilla.
No, yo estoy preguntándole a ustedes.
¿Te es una parrilla?
No, te estoy preguntando nomás. No tenés para qué ponerte así.
No, pero te estoy diciendo.
Te estoy preguntando nomás si no sabes.
Entiende.
Te quiero preguntar eso. Te quiero preguntar. Pues cállate.
Es el momento más místico, Javiera.
¿Y por qué la gente pone los pescaditos en la puerta?
¿Quién pone pescado en la puerta?
Mucha gente pone pescaditos en la puerta.
No, esa gente que...
¿Pero de dónde es eso?
Esa es la basura, si que hay que pasarla a buscar.
Es el símbolo de los cristianos para eso saber que esa casa está en recogimiento en Cuaresma por Semana Santa. Gracias.
Eso fue por la Virgen de Villa Alemana.
Pero qué asco que haya ponido un pescado.
No, pero no, de verdad, vos tonto. Nunca fuiste a tus compañeros de
colegio. Yo había ponido un pescado en la puerta y digo... La basura, güey, que entra.
No, lo que estás haciendo es de una blasfemia. No, ponen
¿cómo blasfemia? Yo soy...
¿Esos pescados naranjos, tú decís?
¿Viste que lo conocí perfecto? Esos pescaditos que la gente come papel lustre, que la gente pone
por la Virgen de Villa Alemana.
No sé. Ok, salgamos de aquí.
Y ojo que empezó la moda, y hay que tener cuidado en eso, para nosotros los seguidores, empezó ahora el pescado a la parrilla, que es como
con la antítesis.
Ya al tanto de excusa, o sea, es... Sí. La parrilla se prende igual el viernes.
Claro, la parrilla.
El carbón se está comprando.
Pero ese problema nunca ha sido la parrilla.
Sí, no, pero es que la carne es...
La parrilla.
Sí, pues ese problema nunca ha sido la parrilla.
No,
igual te estáis quemando el pescado.
Pero es...
Estáis quemando un pescado a la parrilla. Ya, pescado. Es un dolor.
Pero el pescado ya está pescado.
Pero un dolor.
Ya está muerto.
¿Y sabemos eso?
¿Sabemos
eso?
¿Has sido salmón?
No, salmón no. Creo que una vez fui reineta.
Ponte en el lugar. Ay, fui reineta. Yo fui Corvina.
¡Ay!
Eso soy yo. Yo soy el lenguado.
Yo soy el pez martillo. No, pero a mí me parece... y lamento que ustedes hayan llevado este tema a una cosa tan vulgar. ¿Están festinando ustedes?
¿Ustedes están festinando?
No, yo siempre mantuve la postura de la fe.
¿Cómo que no? ¿Y tu invitación al asado el domingo?
Sí, pues.
Está llamando todo el mundo para tu asado el domingo.
Pero a partir de las 18 horas se puede hacer locura.
No, pues no, tú eres como...
¿Hasta qué hora dura?
Hasta el lunes.
Po. Como que se soltó la restricción vehicular, güey. No, po.
Igual harta gente.
Pero el viernes mucha...
Yo fíjate que yo no como carne el fin de semana.
Nunca, ni un fin de semana.
¿Como ley? Así,
porque no tengo plata.
O el presupuesto.
Está súper caro, güey. Se me parece absurdo ir a comprar carne, güey.
O sea, había sonado tan profundo.
No, porque...
Está cara la carne.
¿Cuánto está el kilo filete normalmente?
Como 8 lucas.
14 kilos, 14 lucas.
8.500.
12 lucas, un kilo, güey. Entonces mejor, o sea...
No, y si quería un pedazo así, mejor filete...
Puede ser
filete
mucho mejor católico diciendo que no comís más carne.
13 lucas el...
13 lucas el kilo.
El buen filete.
No como más carne, porque soy súper católico. Y te evitas el problema de decir no tengo la plata, po.
¿Y qué comí entonces?
Pescado, po.
Pasta.
Pero es que el pescado tampoco es tan barato.
El pescado es más caro que la carne.
La pasta de arroz, la oriental, la pasta de arroz te cuesta 900 pesos y te alcanza para 6 personas.
Pero te cansa. Es un lujo. Al segundo día te cansa, tercer día.
¿Y la carne, wey? ¿Has visto algún hindú comiendo vaca?
No, pues si las vacas son
respeta
sagradas.
Respeta a los hindú.
¿Y qué estáis hablando?
Respeta a los hindú. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Respeta a la vaca que tienes dentro.
No,
oiga, pero que...
Cállate, vaca. Vamos, respetamos. Nos vamos mañana. O sea, nos vemos a un otro.
Pero saludemos a nuestros oficiadores, pues Felipe, estáis muy mal educado.
Cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así, eligió al Santander desde 2011. Santander, un banco para tus ideas.
¿Te pasa que tratas de ver un video por internet y lo único que ves es loading, 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 loading y te quieres pegar un cero porque necesitas mandar ese archivo urgente? Bueno, es porque a tu conexión le falta fibra. Cámbiate ahora a la fibra óptica de GTD Manquehue, la mejor del país según el índice de velocidad de proveedores que entrega Netflix mes a mes. O sea, no lo dice cualquiera, lo dice Netflix, ojo.
¿Sabías que las personas con autismo poseen una memoria extraordinaria? ¿No mienten? ¿Son honestos, directos y transparentes? En el mes del autismo te invitamos a informarte sobre el autismo y de esta manera mejorar la calidad de vida de quienes tienen esta condición. Más información en descúbreme.cl.
Hacemos una pausa en
y
este
jueves. Empezó Nissan Sale en Portillo.
¡Vamos corriendo, Portillo!
No, vamos en auto. Lo dejamos en parte de pago y nos llevamos un Nissan nuevo. Mira los tremendos bonos.
No, es que esto sabes que es casi parece mentira. La Cash Sky tiene 1.700.000 pesos de bono.
No, un 15% de descuento.
Ya, saliendo de acá nos vamos corriendo. No, en auto a Portillo y mañana les contamos cómo no.
¡Yo me fui!
Felipe, sabes que la cultura nos mueve, por eso te invito para que celebremos la llegada del nuevo club de jazz Amol Plaza Egaña.
¿Y cómo vamos a celebrar?
Mira, es muy fácil, viviendo las Jam Session. El 24 de abril con Ángel Parra Trío y Javier Apar. ¡Woo! El 25 de abril con Denver y el 26 de abril con Pedro Piedra.
Porque el nuevo Mall Plaza Egaña se mueve con el jazz. ¡Súmate!
Inscríbete en mallplaza.cl.
Mall Plaza, hay vida en tu plaza.
Esto es para demostrar de que siempre es mejor la reconciliación.
Siempre.
Yo creo que este es un momento de reflexión y reconciliación. ¿Tomemos las manos?
¿En serio?
Bueno.
¿Sí? Ok, ¿cómo?
No tenés
transpira. Perdón, si me estaba. Pero nadie me avisó que no íbamos a dar las manos.
No, o sea, el hombre húmedo. No, pero como le está la boca,
las manos transpiradas.
No, ya, no, démosle las manos.
Pero límpiate la primera, Luigín.
Ah, pues si yo sé.
¿Tienes problema endocrino?
¿Y por qué el chino se puede meter las manos ahí? Yo no. Ya, Javiera. Javiera, pásame tu mano.
No, un asco, no. Yo no. Manos transpiradas, ni siquiera la Brooke Shield.
Roca el húmedo.
No, pero en serio, ¿quedamos en eso? Sin,
no, sí,
no.
Aquí
o sea, perdimos,
no hay fe. Yo dejo a la iglesia.
Pero son
yo entro a una iglesia y si tomemos las manos y el compadre al lado la tiene transpirada, yo dejo a la iglesia ahí.
Pero cuando
dijo, yo ya no soy de esta iglesia.
Cuando te dan la paz en la iglesia.
Si
ustedes no van a la iglesia.
No les da el problema.
Yo, pero con los funerales, así la paz también, po.
Pero tú vayas a misa, ¿ustedes van a misa?
A veces.
Bueno, cuando se va a misa. La lucha con el bostezo es una cosa
que es fatal.
Que yo creo que ese es un problema.
No, y si estáis
problema marketing.
Y si estáis en las primeras filas es peor, porque si estáis atrás metido como camuflado entre la multitud, pero matrimonios
los
de amigos.
Los calambres que te dan las mandíbulas para no bostezar es una cosa que uno tiene que revisar. Yo en la iglesia del Vaticano era partir por ahí, cómo evitar el bostezo.
Oye, pero ¿qué rezo iba a hacer?
¿Ah?
Antes de lo de las manos.
No, pero es que es verdad lo que dice Felipe, o cuando
iba a decir una oración, un mantra. Una oración.
Como
un
mantra.
Ya pasó.
Ya pasó el momento y tu transpiración
sí,
de
no,
mano.
Pido disculpa que me parecía bonito lo que iba a hacer.
Báñate.
No.
No, pero es verdad.
Tenemos una llamada.
Sí,
Roca?
Hay una llamada. Es justamente hablando de las comidas, hablamos con personas que nos pueden ayudar a comer algo mañana que no sea carne.
Ya, qué bueno.
Vamos.
Buenas tardes. Embajada de la India. Perdón, ¿me podría comunicar con cocina, por favor?
¿Cocina? No tenemos ninguna sección así. ¿Con quién desea hablar, disculpe?
Con el sector de gastronómico o alguien que... ¿algún chef?
No, acá trabajan solamente oficiales diplomáticos, ningún chef.
Quería saber, los menús que tienen en general, ¿son todos verdes?
Eso tendría que consultar directamente en un restaurante, señor, no con nosotros.
Pero ustedes están al tanto, ¿no?
Depende de los gustos de la persona, si la persona es vegetariana o no.
Más que nada preguntaba por Semana Santa. Quería saber si ustedes tenían algún menú como alternativa para no comer carne.
No.
Porque ustedes...
¿Qué hay excepción de la persona?
Los hindúes no comen nada carne, ¿no?
Los hindúes no comen ni cerdo ni vacuno.
¿Pollo?
Pollo, sí.
¿Jabalí?
No, porque entra como cerdo.
¿Avestruz?
Sí.
¿Ranas?
Sí.
¿Anfibios?
Sí.
¿Insectos contundentes?
Imagino que sí.
¿Y todo eso se mezcla con mostaza? ¿Con curry?
Depende de la preferencia de la persona, señor.
¿Y usted, qué alternativa se puede manejar para evitar la carne?
Le pido, por favor, que ese tipo de consulta la haga directamente con algún restaurante indio.
Ya, perfecto. ¿Pues son todos flacos los diplomáticos?
Son de contexturas diferentes.
¿La mayor parte de ellos está en forma?
Sí.
¿Por una práctica de deporte? ¿O por alimentación?
Yoga.
¿Se incrementa los llamados en Semana Santa?
No.
¿A la Embajada de India?
No, y es primera vez que recibimos un llamado así también.
Disculpe, ¿y por qué Buda es obeso?
Esa es la... Tiene que considerar que eso es una idolización del profeta en este caso. Nadie sabe exactamente si era delgado u obeso.
¿Y es porque pasaba mucho sentado, tal vez?
Lo desconozco, señor.
¿Él hacía yoga también?
No, meditaba.
¿La meditación engorda?
Nuevamente, señor, no sabría decir. No soy practicante de eso tampoco, así que no lo desconozco.
¿Usted es chileno?
Yo soy chileno, sí.
Ah, disculpe, que tenía un acento especial. Pensé que era hindú.
No, me han dicho cosas diferentes por el tema de que me expreso de manera diferente en todo caso.
¿Cerdo come?
Sí.
¿Y no tiene instintos diabólicos?
No.
Perfecto. Usted tiene una voz diabólica. Eres simpático. ¿Tu nombre?
Pablo.
Pablo, un abrazo.
Que esté muy bien, señor.
Le mandamos un abrazo a Pablo.
Un abrazo, sí, a la embajada.
Las relaciones diplomáticas se acaban de romper con la India. Bueno, lo hizo esto, lo, tú sabes que...
Esto lo hace Roca a título personal.
No. Fuiste un
turco. Esto a título totalmente personal. De hecho, a mí cuando me preguntaron, le dije, no hagáis eso, me parece estar llamando.
Sí, no, es verdad, no.
En esto te dejamos solo.
No, asumo.
Fuiste un turco otomano. Te tomaste.
Bueno, pero qué increíble que... la vaca es el animal sagrado de los hindú y el cerdo es el diablo para los hindú. O sea, son los dos polos opuestos de la... Perdón, que...
El cerdo.
¿El
cerdo es diabólico?
El cerdo es diabólico.
O sea, no comen ni vacas ni cerdos, pero por razones distintas.
Claro.
Las vacas porque son sagradas y los cerdos porque te estás comiendo al diablo.
Exactamente, el cerdo es diabólico.
Mira tú.
Mira.
Y hay una relación ahí con el judaísmo, que tampoco comen cerdo.
Eso tú lo sabes, ¿por qué?
Sí. ¿Ah? Bueno.
Pensé que me estaba nerviosa.
Sí.
Y... No, por mi pierna que es...
Es de religión. ¿Y no pueden comer cerdo?
¿Y tú tuviste matrimonio judío?
¿Cómo, perdón? No. ¿Cómo estás? Estamos hablando de Jesús, si era negro o no, y ahora estamos en este acorralamiento.
Pero son entretenidos, son matrimonios que rompen los vasos y levantan la silla. Como...
Hay que tener tabajilla, ¿eh?
No me casé por la religión judía.
¿No?
¿Y pero te lo pidieron y tú dijiste que no?
No, de partida yo creo que hay que leer mucho.
¿Por qué?
Porque leen mucho.
¿No hay canción en este programa? ¿Realmente no puede meter un tema?
Es gente preparada.
No, eso es verdad.
Es muy preparada, tú no puedes entrar así sin tener conocimiento. Tienen mucho fundamento, tienen...
No hemos tirado encima tres religiones. Tenemos,
no, yo creo que es una manera muy liviana de ver el, sí, la manera como nosotros, pero, lo hemos hecho con mucho...
con altura de mira.
Altura de mira, con un poco de ingenuidad, que yo creo que...
Eso es la justificación.
Por no decir verdad. Ignorancia, que tampoco es un pecado. Sí,
no,
bueno.
Porque ignorar es el principio de ser humano. Nosotros no tenemos por qué saber. Nosotros ignoramos, y la palabra ignorar significa...
mira, te voy a hacer ignorum. Tengo, por el interno me están diciendo un pequeño repaso de lo que hemos
visto.
Jugamos si Jesús era negro.
Jugamos de harta gente igual.
Y partimos
se habló, que... se habló que si Jesús podía ser negro. Luego se habló chino. Que en semana podía ser chino. Que en Semana Santa se producían bacanales sexuales.
No.
Que era
no,
la simbología.
No.
Le dimos una aplicación al tema del chocolate.
Que el chocolate venía a suplir quizá
el deseo
oprimido.
No,
o,
pero la,
digamos,
la carencia sexual.
Pero sí. Era una carencia
con sentido.
Que uno además, claro.
O sea,
consciente.
Se enlazó el concepto sexual a Semana Santa, una cosa que no había pasado en miles de años.
Bueno, lo mismo que la carne, po.
Exacto.
Que la carne, como se come el sábado, es lo mismo que el tema sexual el día de lunes, debe ser.
Bueno, esperemos que la gente...
¿Por qué el sexo, a usted no se le pasa, por qué el sexo es tan mal visto? ¿Por qué está tan mal visto?
Usted tuvo fiesta esta semana.
No, te pregunto.
No. Usted no lo había visto así, tan enloquecido.
Yo soy un teórico, señor. Soy un teórico. ¿Por qué el sexo está tan mal visto? Porque parte del pecado el sexo, no parte de un está consagrado como un gran pecado.
Por lo mismo.
El sexo no es pecado, ¿sí?
Yo, pero ¿cómo
es un pecado? No, si no es para procrear, sí, po.
Es un pecado, po.
No, el sexo.
No, el sexo para procrear no es pecado, pero si no es para procrear es un pecado.
Es un pecado, po.
No, pues
una vez que tuviste los hijos...
Eso y, no, y, si estás dentro del compromiso...
Ah, yo he tenido abstinencia durante 20 años porque es un pecado.
Eso.
O sea, para mí es una notición esto. Yo me he pegado.
Usted no llega al cielo.
Yo me he pegado a latigazos, con madera, con de todo tipo. Pero a mí mi señora me ha dicho que es pecado.
Ah, eso es la iglesia moderna, lo que tú estás diciendo.
Mi señora me dijo que era pecado.
Antes era solo para procrear. Sí, pues. Sí, señor. Sí. Ah, ¿no has visto película?
No, pero el sexo se permite dentro del compromiso, cuando tú estableces
el sagrado vínculo del matrimonio.
El sagrado vínculo.
Sí.
Y siempre con otro.
Con él, ahí se permite.
¿Qué estás buscando?
No, y siempre con otro.
¿Cómo con otro matrimonio?
Con otro señor.
con otro ser.
Sí, po.
Claro, porque el sexo para sí mismo es pecado aquí y en la guerra.
Sí,
aquí.
No, pero
el organismo.
Era un animal.
No está bendecido.
O sea, amarse a sí mismo, como sobre todas las cosas, es el primer pecado.
Sí, no pasa nada. No pasa nada y está ahí mal.
Mira, yo te voy a decir una cosa, es un estado de soledad y de...
No, estoy diciendo que está mal, según los preceptos que estamos hablando dentro de Semana Santa y eso.
Otro problema que sí, yo creo que no es un tema para hoy, pero obviamente...
Nos metimos ya. Hay que meterse.
Qué terrible esto, como a tres vándalos decirle. Sí. Pero mira, filosóficamente hablando, porque tenemos que levantar el tema.
Sí, levantémoslo.
Hay mucha corriente filosófica que se basa en la verdad. La gran pregunta, ¿qué es la verdad? Es la pregunta de Dios. Y en eso ha estado la existencia. O sea, desde tú recorres Descartes hasta el mismo Kant y pasas a Locke. Todos hacen la misma pregunta. Y todos han sufrido de la soledad y probablemente de este pecado del
venial.
Onanismo. Porque los filósofos, en general es gente bien fea. ¿Tú has visto fotos? El único que era más o menos
¿Pintón?
Era Sócrates, que terminó siendo
una barba,
pedófilo.
O los griegos.
Aristóteles se pidió a Alejandro Magno, para entrar en un tema así más directo. Alejandro Magno era
bisexual.
Era media lámina, digamos.
Igual la época de los greco-romanos y todo, igual había mucha cosa. Sí. Bien mezclada.
Entonces, sí,
es mucho.
Yo creo que importante.
Mucha cosa.
Salgamos un poco de ese tema.
¿Qué es, yo
tratando de seguir.
Era lo que faltaba.
Tratando de seguir.
Jesús de color y ahora el onanismo.
No, pero la psicología humana necesita una explicación de la
¿para
existencia.
¿Para tocarse?
No, de la existencia. Y frente a la explicación de la existencia está
la verdad.
La verdad. Y la verdad, que es la búsqueda de un más allá, es Dios. Y a eso todos buscan una explicación fundada, otra espiritual, de todo tipo, y ahí aparecen las religiones o las creencias. Hay que respetar a todas las personas que creen en distintas cosas, y uno tiene que respetarse a sí mismo también, en lo que uno cree.
Oye, ¿y por qué?
¿Qué crees tú?
Yo creo.
Tú eres de la isla. ¿Qué creen los pascuenses?
No, los pascuenses creemos en una divinidad. En otra divinidad.
¿Cómo se llama esa divinidad?
Atuá.
Atuá.
Atuá. Y es como el Dios de ustedes. Es como
pero también similar. Usted tiene su Semana Santa, ¿tienen todo eso?
No.
Sí, po.
¿Por qué el Moai está en pelota siempre? ¿Tiene genitales el Moai?
Súper duro. El Moai es solo una cara.
No, es... po. ¿Sí? Oh, perdona, tú eres de allá. Perdona, no te quise. No me mires tan feo, si no sé. Hablo desde la ignorancia.
O sea, el conti.
O sea, tiene el pascuense original, el primer pascuense, sufrían todo de hidrocefalia, güey.
Claro. No, no.
De hidrocefalia, lógico, porque...
O de piernas muy cortitas.
Exactamente.
Y de hidrocefalia, eran marcianos, güey. Una cabeza con una mandíbula de deporte no es normal, güey.
No se destaca la cadera en la isla, por eso después llegan los bailes y se pone el tumbum en al cinto.
El tambem.
Que es como...
Para mostrar justamente...
Que volvió.
Tú que has viajado tanto y has visto tanto grupo...
De rock.
Tribu.
Sí, también he ido a los adobes de Argomeo.
Tú puedes llegar a la conclusión de que a todas las tribus que visitaste en África y en otras partes, todos tienen como un denominador, porque ahí está lo prehistórico. Tú sabes que en África se encuentra el primer síntoma de vida de prehistórico. Entonces, ¿qué pasa con las tribus? ¿Las tribus tienen qué tienen de lo menos común? Que creen en el más allá y buscan una explicación a Dios.
Oye, pero...
Mira, Felipe, la mayoría de las tribus son animistas.
¿Creen en el alma?
No, creen en el espíritu de las cosas, de la naturaleza.
No es Platón, refiriéndose al alma.
Ah, claro.
¿Cachai? Son animistas en el sentido que creen en el espíritu del agua, el espíritu de la tierra, el espíritu del sol, de los rayos.
¿Por qué andan en pelota?
En África porque hace harto calor. O sea,
¿todo el día hace calor?
En África hay poco invierno.
¿O sea, un protector?
¿Solar? No, pues son rosadas.
¿Y por eso no tienen que cuidarse?
En general, bueno, es una... Dicen que los chinos, por ejemplo, tienen los ojos rajados por la cantidad de luz que hay en China.
Los chinos, en cambio, más que en el espíritu de las cosas, creen como en el
Darwin
en,
lo dijo eso.
En los dioses, ¿cachai? Tienen una infinidad de dioses, como los indios. ¿Viste? Él se refería, el del señor de la embajada, se refería a los agentes que habitan...
A
los habitantes de India, no como hindúes, sino como indios. Hindúes son los de la religión, ¿no?
Claro. Lógico, qué bueno que lo dijiste. Pero yo creo que el fenómeno de creer, de buscar una explicación a la existencia del fenómeno humano. De ahí que los animales no anden buscando... Tú no has visto un grupo de animales mirándose al cielo... y adorando a un animal no
claro.
Existe.
Bueno, tampoco he visto.
Somos nosotros los que necesitamos, como estamos conscientes, queremos justificar esa conciencia y andamos buscando.
Pero
una
todas las culturas
me encantaría la vida por lo que tú piensas, pero no.
Todas las culturas, por más primitivas que sean, todas tienen sus creencias y buscan razones en el más allá.
Buscan una explicación.
Sí, lógico. Sí.
¿Y por qué?
Bueno, al rey Luis XIV era el rey Sol.
El Dios Sol. ¿No era Luis XVI?
16 yo creo que era el rey Sol.
Todo era. 14, 15, 16, era mi papá.
No, pero tú, ¿cachai que estuve en una tribu? Ponte tú, Mara, que usted...
Yo creo que era
el
14.
Te lo busco al tiro, te lo googleo. El rey Sol, yo creo que es el 16.
El 14.
Vamos a buscarlo acá.
Apostaría a mis testículos.
Ay, no. ¿Para qué lo quiero?
La creía. Bueno, este tiempo...
No. Sopa de gradilla izquierdiana.
Así que estuve en una tribu, ponte tú, que a los niñitos, a los
cantores de Viena,
a las guaguas, que les salía un diente antes del año, eran el diablo. Entonces las tenían que sacrificar.
¿Eso dónde fue?
En Etiopía, en el Rift Valley.
También me habían sacrificado.
La Hamar, que dicen que son las mujeres más lindas del mundo.
Si les sale un diente antes del año.
Pero todavía había casos de guaguitas que habían nacido con el primer diente saliéndole, así que nada.
Pero Javiera, ¿tú qué?
Perdón. ¿Y qué pasó?
Era terrible, porque la mamá, algunas habían arrancado, porque la mamá cachaba que su hijo no era el demonio ni nada, entonces los trataban de... El Rey Sol, Luis XIV.
Aplaudan.
Aplauda. Sí. No, qué historia, bueno que te quedas con tu testículo.
En historia es muy difícil pillarme. Con toda humildad.
¿A ti?
Sí, es difícil pillarme en historia.
Ay. Oye.
Pero eso, pero tú, eso es una, eso es creer algo, y que la, y las mamás atacadas porque sabían que tenían que sacrificar a su hijo, que, o sea, a tu hijo, que es como lo peor que te puede pasar en la vida, si tenía, le salía el diente antes del año. Entonces muchas mamás se fugaban con sus pequeños en las noches para que no tuvieran que pasar por esa situación. ¿Caché? Que ahí trataban de rebelarse contra esta realidad.
Con todos los viajes que hay hecho, ¿tú sentís que hay mejor?
¿Cómo te miraban a ti, que eres tan blanca y tan pura?
Dos veces en la vida he sido la primera mujer blanca que un grupo humano ve. Y te tocan así como si uno fuera realmente un marciano. Así como, perdón, te toque Felipe, yo sé que
eso
a ti
tiene
te carga.
Eso tiene que pasar con Colón.
Te tocaban así como, me miraban, me tocaban el pelo.
Es que además tú eres blanca.
Oye, pero con todos los viajes que has hecho, ¿cuál es la mejor religión que has visto?
La que más te ha llamado la atención, o que le ha hecho bien a esa tribu.
A mí me
¿la alemana?
A mí me gusta, fíjate, me gusta mucho, encuentro que los asiáticos son súper agradecidos. Porque hay religiones que no son tan agradecidas.
Y sus funerales, de hecho, son fiestas.
Hay mucha religión que busca el por qué, esto a mí. Los chinos, que son millones, son muchos millones, y tienen de verdad, de repente, unas vidas súper sacrificadas y todo, siempre están agradeciendo lo poco que tienen. Y van, y hacen unas fiestas, y unos inciensos, y sus templos son siempre lugares con muchos colores, en Camboya también.
Pero como una fiesta.
¿Sabéis que yo creo que sí? No todos, pues
yo encuentro que como que están
es que,
todos
lo que pasa es que
tienen un mundo muy
se
chico.
Muy depresivo.
No, lo que pasa es que yo creo tele. Que nosotros somos los occidentales, creemos que la felicidad es solamente como nosotros la vemos, y cuando tú de repente vas a otros lugares donde ellos conciben el mundo de otra manera, ¿cachai? Que el concepto de felicidad también cambia. Entonces, claro, según los parámetros personales de uno, alguien que vive en un lugar súper pobre o qué sé yo, no puede ser feliz, pero la verdad es que ese concepto es para
pero
nosotros.
Pero el chino es raro, porque el chino, a pesar de eso que tú estás diciendo, cada vez hay más millonarios en China, que entiendo que deben haber unos 100 millones de chinos millonarios que tienen Jaguar, Porsche, Lexus, tienen todas las marcas, y Toyota tiene mucho.
Ahí está, fuerte.
Lexus es la continuación de Toyota, todo esto, ¿no?
Pero tú, yo me tocó estar en...
Es Toyota, al final.
¿Y cuál es la peor religión? O sea, de las que dijiste, ¿cuál es la que menos con menos gracia, menos fundamento, más penquita?
No lo voy a decir, porque yo creo que tenemos muchos auditores y yo creo que hay que respetar todas las religiones. Yo no creo que haya malas religiones, yo creo que es como la gente también se las toma, yo creo que todas las religiones...
No, bueno, juzgar, Roca.
Yo tengo mi casa, yo tengo muchos santitos de todas partes, tengo algunos budas, yo creo mucho en el acto de la fe, más que...
Vaya a tomar, en fondo, por si acaso.
Sí.
Para morirte y decir, era Buda.
No, porque encuentro que el acto de la fe es lo más bonito que hay. Cuando uno cree, entonces...
El acto de la fe...
No encuentro que uno tenga que elegir. Encuentro que uno puede creer en muchas cosas al mismo tiempo.
Es caminar sobre el agua. Y que no te tengas que explicar que te va a hundir. Ese es el acto de la fe. El acto de la fe es creer que la roja va a ser siempre roja.
Y no lo es.
¿Y qué pasa si no es roja y vienen todos los autos y llegan a una esquina
de... Pensé que estás hablando de la selección.
Una luz verde que les da a ambos. Tú tienes siempre actos de fe en la vida normal. Un acto de fe es que la luz verde es verde para ti y para el otro roja. Pero ¿qué pasa si para los dos es verde? Tu acto de fe, ¿qué pasa con eso? Nosotros vivimos...
Una colisión.
Nosotros vivimos...
No, pues acá es otra cosa que le ronda a Felipe, en la traición. Si la luz, si la luz verde te cambia de repente, te está traicionando.
No, pero la sociedad y nosotros, sin darnos cuenta, vivimos con muchos actos de fe en el sistema... que son las certezas. Nosotros tenemos certeza. La certeza de que si tú vas en una calle y te da la luz verde, es la certeza de que la luz verde es para ti y que para el otro que va por la calle que contraria o que va, no contraria, que va para el otro.
Es roja. Lo sistémico que dice
perpendicular. Entonces, obviamente que la fe no es patrimonio solo del espíritu y la iglesia. La fe también es un acto del positivismo. Y aquí Kant establece un parámetro fundamental, que es que de alguna manera nosotros, bajo las leyes que estamos regidos, debemos depositar la fe en el modelo, la fe en el sistema.
Es muy grave.
Sin necesario, sin ser por ello necesario tener que depositar o de la mano este acto de fe en un acto espiritual. Este es un acto concreto.
Eso es para poder vivir.
Por eso cuando los jueces de un tribunal tú depositas la fe de que van a juzgar de buena manera, cuando te decepciona el veredicto, tú pierdes la fe y empiezas a perder la certeza. Y lo quiero decir ahora, en Semana Santa.
¿Para qué? ¿Tiene un acto de reflexión? Uno
porque
puede...
si, por ejemplo, Maquiavelo, que dice que el príncipe... O sea, cuando tú dices que tu gobernante, tu acto de fe es que va a actuar de buena fe, que va a ser un acto positivo para ti, y resulta que no es de buena fe y no es un acto positivo para ti, tú pierdes la fe en los gobernantes. Es lo que pasa hoy día con la política. Se han perdido esa certeza. Creo que en Semana Santa hay que reflexionar sobre... no sobre la fe en Dios, sino que la fe en el hombre. Hemos perdido la certeza de que nosotros convivimos de alguna manera para destruirnos. Y que todo es competencia y que todos te van a quitar el plato de comida. Ahora sí nos tomamos de las manos.
Sécatela.
No, es que soy así.
Dame la mano.
Estamos en Semana Santa, maduren.
Pero ¿por qué se respiran tanto?
Yo quiero decir que
como yo,
si corazón, el hombre volviera a creer en el hombre, toma una más, repita conmigo, si el hombre vuelve a creer en el hombre,
si el hombre
hacer como que estamos,
si el hombre vuelve a creer,
sacando fotos,
si el hombre vuelve a creer en el hombre,
si el hombre vuelve a creer en el hombre
y en la mujer,
entonces está preparado para creer en Dios.
Está preparado
entonces,
para entonces
y solo entonces está preparado para creer en Dios.
Porque un hombre solo,
porque un hombre solo
no es nada.
No es nada.
Se me está refalando, Roca. Dejaste mojado.
Dejaste el papel.
Oye, las mujeres van a pensar que soy un...
No es necesario. Eres.
Bueno, Javiera, te toca.
Señoras y señores, les deseamos lo mejor a todos los creyentes, a los no creyentes, a aquellos que tengan la suerte de poder salir de Santiago, que creo que son pocos los que salen de Santiago en Semana Santa, porque es un acto de recogimiento y se quedan todos en sus casas a rezar y qué sé yo. Son muy pocos los que hacen este acto de ir a la playa, a lugares como Santo Domingo, Cachagua, Zapallar, a la zona de...
Que llevan la parrilla y el carbón.
A la zona de Pichilemu, zona de toda la costa. Para descansar o para distender las piernas y jugar tenis. Yo creo que la mayoría de la gente está en este momento en un acto de reflexión. Pero si hay algún suertudo que va para allá, también le deseamos lo mejor, porque creemos que el acto de fe es en el hombre. Y yo deposito esa fe en el hombre.
¡Chao,
para
chao!
Que desde ahí construyamos esa nueva iglesia.
¡Está mirándonos! ¡A bailar!